el domingo que viene. No les calle. Y aquí quien los acompañó les dice, por supuesto no a ustedes, sino a los malos, como dice Irina, no mientan más.
Espejitos de colores, pero a mí no me engañas. No mientas más, o no ves que se te nota, que se te mueven los violines cuando hablas. No mientas más, aunque quieras darme miedo, te lo cuento como quiero que nadie me va.
Como ratas y te comen la cabeza con promesas de Taiwán.
No mientas más, no mientas más. Me vendes a tu por liebre, decir lo que te conviene. Espejitos de colores, pero a mí no me engañas. No mientas más, o no ves que se te nota, que se te mueven los violines cuando hablas. No mientas más, aunque quieras darme miedo, te lo cuento como quiero, que nadie me va a callar. Cuando hablas, no mientas más, aunque quieras darme miedo, te lo cuento como quiero, que nadie me va a callar. No mientas más, no mientas más, no mientas más, no mientas más, no mientas
más. Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia,
un montón de radio.
Un luthier o laudero es una persona que construye, restaura, repara y ajusta instrumentos de cuerda frotada y pulsada. Esto incluye violines, violas, violonchelos, contrabajos y violas da gamba, y todo tipo de guitarras, laúdes, archilaúdes, tiorbas, arpas, mandolinas y clavecines, entre otros. Aunque en tiempos antiguos eran del gremio de los carpinteros y ebanistas y se dedicaban solo a los instrumentos de cuerda por extensión, en la época actual se suele denominar luthier también a todo artesano que realice esas mismas tareas de construcción, ajuste y reparación de los instrumentos musicales, en general también de vientos y percusión. Este oficio gozó de un gran prestigio social y cultural en los siglos XV y XVI. El arte de los lauderos ibéricos fue clave en el origen y en el desarrollo de muchos de los instrumentos musicales antiguos, especialmente de las vihuelas de mano, de las guitarras medievales, renacentistas y barrocas. Saliendo un poco de la historia, contemos que la Asociación Argentina de Luthiers actualmente reúne a los mejores artesanos del país, que invitan a nuestros oyentes de Simplemente Clásica a recorrer una nueva edición de Expo Lutería La Plata. Será los próximos días 5 y 6 de septiembre, de 14 a 20 horas, en el Centro Cultural de la Memoria Islas Malvinas, que está ubicado en las calles 51 y 19 de la ciudad de La Plata. Con entrada libre y gratuita podrá apreciarse y probarse los instrumentos, además de escuchar conciertos, charlas y conversatorios brindados por luthiers especializados. También conocer aquellos de factura artesanal de distintas especialidades, denominados también instrumentos de autor. Todo sin la invasión de ruidos, para que el visitante recorra la exposición de manera relajada. Por supuesto, agradezco la invitación a sus organizadores, que mantienen viva la preservación de la identidad musical, la transmisión de saberes artesanales y la creación de piezas únicas dotadas de alma sonora. Con esta invitación, comenzamos Simplemente Clásica de hoy, con la operación técnica de Javier Lofeudo, producción general y conducción, Viviana Toledo Oviña. Bienvenidos. Verano de 1883. Johannes Brahms había planeado unas tranquilas y solitarias vacaciones en una ciudad balneario en los paraísos verdes del corazón de Austria. Preparó el viaje y partió hacia allá. Pero en ese camino, en el que podemos imaginarlo contemplando los paisajes que adornan el sur de Alemania, un golpe de inspiración le hizo cambiar sus planes. Interrumpió su viaje, alquiló una casa y comenzó a escribir. Las ideas brotaban sin parar y un encierro de 4 meses resultaron en la finalización de esta obra de 4 movimientos y unos 40 minutos de duración, del que elegí uno de ellos para disfrutar el tercer movimiento poco alegreto, descrito por el periodista especializado Mario Mora del portal El Melómano de la siguiente manera. Él dice, con este movimiento llega uno de los momentos más inspirados de Brahms en todo su catálogo, con una melodía que todos tenemos la sensación de haberla escuchado alguna vez. Y es posible que lo hayamos hecho, aún sin conocer la sinfonía, porque su intensa nostalgia le ha hecho formar parte de anuncios publicitarios, escenas de películas y hasta incluso videojuegos. Poco alegreto es algo así como un poco rápido, ya que el dibujo de las notas largas de la melodía nos da una sensación de estaticidad y movimiento lento, lejos de un scherzo al que pertenecería este lugar de la sinfonía. El tema principal, que parece pronunciar preguntas al aire, es presentado por los violonchelos y repetido después por los violines. Más adelante vamos a escuchar un segundo tema más soñador, dulce, en el que los pizzicati de los graves parecen recordar aquel vals que se escuchaba en el primer movimiento. La vuelta del tema inicial concluye la primera sección y tras un acorde sostenido en el tiempo, comienza un capítulo central extrañamente abstracto. No existe una melodía como tal, sino que bloques armónicos se van sucediendo en las maderas. La cuerda toma el relevo en otra sección muy armónica y ahora sí con una melodía que parece volver alegrarse con ese bienestar que Brahms debía sentir cada día en ese momento de su vida, en esas vacaciones. Como es propio en la música, llega una recapitulación que vuelve a recordar los temas iniciales y en la cual pueden volver a disfrutarse de manera completa hasta que una última frase como un suspiro final que llega incluso al forte cierra este movimiento. Bellísima la descripción de este melómano al que hemos acudido para que nos explique y nos describa cómo es este movimiento que ya mismo vamos a escuchar interpretado por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Wilhelm Furtwängler. Duración 6 minutos 52 segundos.
Simplemente Clásica, el espacio del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata. El argentino abre el telón.
Con Alexis Bozzano. ¿Qué tal? Buenas noches, Ale. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar acá, como siempre, con vos. Te cuento, Vivi, que la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata sigue con la producción de la ópera La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, con libreto de Manuel Schikaneder. Es un Singspiel, una variante de ópera alemana existente desde el siglo XVIII que mezcla canto, partes habladas, con tono cómico y popular al estilo recitativo. Habrá nuevas funciones viernes 28 y sábado 29 a las 20 horas y el domingo 30 a las 17 es la función despedida. Las entradas gratuitas con reserva online para estas funciones de las que hablamos van a estar disponibles este miércoles 26, siempre a partir de las 12 en punto del mediodía, a través de la página web del Teatro Argentino. La dirección musical a cargo de Carlos Bieu, la dirección escénica de María Jaunarena, orquesta estable, coro estable, este último preparado por Santiago Cano, y el coro de niños bajo la conducción de Mónica Dagorret. El reparto vive rápidamente en los roles protagónicos: Darío Schmunk y Santiago Martínez como Tamino, Marisú Pavón y Ayelén Isaia como Pamina, Sebastián Solarrain, Gabriel Carazo como Papageno, María Gerk y Martina Gioiosa como la Reina de la Noche, Sebastián Barbosa y Leandro Palma como Sarastro, y Carolina Gómez y Sonia Stelman como Papagena.
Uh-huh. Bueno, Ale, y estamos con una destacada invitada que se acerca aquí a este espacio del Teatro Argentino de La Plata para charlar con nosotros unos minutos, ¿no?
Así es, María Jaunarena, responsable de la puesta en escena de la ópera La Flauta Mágica en el Teatro Argentino de La Plata. Hola, María, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Gracias por este espacio y esta charla.
Por favor, un gusto saludarte.
Muchísimas gracias a vos. Es un momento muy, muy particular, una ópera que hacía muchos años el Teatro Argentino no ponía en escena. Quería preguntarte, vos tenés experiencia previa en la puesta en escena de esta misma ópera en otras salas, con reconocimientos, con premios. ¿Qué significa para vos en esta ocasión representar esta producción en el teatro, en la querida sala del Teatro Argentino de La Plata?
Bueno, para mí es un orgullo enorme que me hayan dado esta responsabilidad, que es llevar esta maravillosa obra cumbre de Mozart, que es un imán indiscutido para los públicos de todas las edades, porque Mozart es un compositor que le habla hasta los chicos, independientemente de que hable en alemán, los chicos comprenden esta historia, que es una historia de aventuras narrada con una música magistral. Es una historia donde no hay buenos y malos, sino que es una historia que tiene todos los componentes que tienen como las grandes obras épicas, como la Guerra de las Galaxias, o como todos los cuentos de hadas que hemos leído en la infancia, en donde hay un príncipe, donde hay una princesa a la que rescatar. Bueno, hay algo intuitivo que tiene la historia que hace que todos la puedan comprender y acercarse por primera vez, pero acompañada por la música de quien yo creo que ha sido el más grande compositor de todos los tiempos y el maestro de todos los grandes compositores, que es Mozart, ¿no? Es una oportunidad para mí enorme para acercarse a una obra maestra y poder hacerlo en familia, porque realmente habla para todas las edades. Así que muy feliz de estar conduciendo esta aventura.
Claro que sí, me imagino. María, hay un debate, si se quiere, artístico, que a mí me interesa particularmente, y es esta contradicción, si se quiere, entre puesta moderna versus puesta tradicional. En una ópera con esta trama, con esta historia fantástica de, como vos decías, de una aventura, de hadas, mucha fantasía y mitología también, ¿por qué no? Es más difícil tal vez adaptarla, o sea, hacer una apuesta moderna de esta historia sería bien complejo, ¿no es cierto?
Sí, y además no sé si tendría demasiado sentido. Es decir, hay veces que los regisseurs trabajan con el complejo, digamos, por decirlo de alguna manera, de estar trabajando con un género que que se compuso, o con una obra que se compuso hace más de 200 años, entonces trabajan con el complejo de tener que adaptarla. Pero en muchos de esos ayornamientos muchas veces se pierde el sentido de la obra. Claro. Yo he adaptado y he traído al presente muchas obras cuando sentía que eso ayudaba a un acercamiento del público. En este caso no creo que sea así, porque estamos en un mundo que es otro mundo, y poder irnos de la realidad de todos los días por un rato es también una de las grandes ventajas del teatro y una de las y parte de su magia, ¿no es cierto? Entonces, el intento, y sobre todo teniendo en cuenta que hace muchísimo tiempo que no se da en el teatro argentino esta obra, el objetivo fue precisamente tratar de conservar el original y de narrarlo de la manera más cercana, que yo siento que interpreto el cuento en el estado puro, que es esta obra, y es esta oportunidad también para que la familia como un todo pueda participar.
Claro, me parece fantástico, me das la respuesta que de alguna manera va en sintonía con lo que yo creo y pienso, pero por ejemplo, para citar un simple caso, el Festival de Bayreuth de Wagner, la misma tetralogía, que es una obra esencialmente fantástica, de mitología pura, básicamente hace muchos años que se adapta a la modernidad y no se sale de ese esquema. Es un poco curioso también, ¿no?
Sí, bueno, depende mucho también del público, del que está en la sala. Yo no sé cuántos han visto La Flauta Mágica más de una vez, o cuántos la verán por primera vez. Entonces, también es importante, si uno tiene un festival al que asisten siempre opereteros, bueno, entonces también tiene a lo mejor sentido hacer algo diferente, algo que se nos ocurra, que está fantástico. El tema es que lo que se nos ocurra realmente sea superador de la idea original. En mi caso, no. Entonces, nada que se me ocurra puede ser superadora de lo que propuso Schikaneder y Mozart. Así que prefiero atenerme, y además, sobre todo cuando estoy frente a este compositor, donde es muy difícil, casi imposible, es decir, meterse más allá de lo que él hizo. Yo en otras obras he incluso metido texto a la obra, he roto la obra con una dramaturgia ad hoc. Acá, con Mozart, es muy difícil, porque Mozart escribe música como dramaturgo. Es decir, él es ya un director teatral.
Está todo hecho prácticamente.
Está todo hecho. Yo te diría que están hasta marcados los pasos que tiene que hacer el personaje y en qué momento. Y en otras obras, uno se tiene que sentar a estudiar la partitura, porque si el personaje no se da vuelta en el compás que determinó el compositor, se desarma toda la escena. Entonces, estamos hablando de una creatividad y de una genialidad que roza el terreno de lo
imposible.
Y esta perfección que vos estás planteando, porque realmente estás hablando de una perfección, ¿no? A la hora de interpretar música.
Exactamente. Es un compositor que cuando uno se enfrenta a él no sabe en qué terreno está.
Exactamente. También, se da de la mano con tu profesión, porque vos también además sos economista, sos una mujer que viene de los números, ¿no? Tal vez esto también se adapta, porque digamos que la música es perfección pura, ¿no? Es el tiempo, está hecha por números, ¿no? Por tempos que deben respetarse. Así que se da de la mano con esa otra carrera que vos tenés, sin duda.
Bueno, esa otra carrera, digamos, es como yo digo siempre, mi pasado me condena, pero la carrera esa, yo nada, siempre estuve de chica relacionada con las artes y con el teatro y con la danza y con la música y la pintura, pero tenía que tener un título universitario, y bueno, esa fue la carrera que elegí. Pero bueno, volviendo al tema de lo que es después me dediqué a lo que más me interesaba, que era la dirección, el vestuario, la ópera, etcétera. Volviendo al tema de los números, hay una cosa muy interesante que tiene esta obra, que me parece que vale la pena también destacar, que es la oportunidad del conocimiento simbólico. Es decir, es una obra que siempre tiene, lleva, porta una suerte de mensaje oculto, y que por más intentos que nosotros hagamos de descifrarlo y descifrarlo, siempre y en cada vez que es... Esta es la tercera vez que la dirijo, y además la adapté para chicos, así que digamos que es la cuarta vez que estoy en contacto con esta obra, siempre se descubre algo más. Y este tema de la oportunidad y de los números, vos decías, bueno, él tiene, Mozart, toda una simbología con el número 3, ¿no es cierto? Ajá. Que va, está metido en la obra, siempre son tres acordes que se interpretan, que están en la obertura, los que se interpretan al inicio del segundo acto, son tres damas, son tres niños, son tres protagonistas, es decir, que es un poco el símbolo de todas las religiones. Está también metido el 3 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La tríada, no solamente, ¿no? Claro. Sí, es la tríada, que es el símbolo también del devenir, del pasado, del presente y del futuro, que tiene que ver con esto que nos rige. Entonces, para mí, y hay muchísima más simbología en la obra, del lado de la mujer, del lado del hombre, del lado de lo oscuro, del lado de lo claro, donde los opuestos están planteados como fuerzas que se complementan, que se necesitan la una a la otra. Entonces, esta ópera también es una oportunidad a un tipo de conocimiento que no es el conocimiento al que estamos acostumbrados, sino al conocimiento simbólico, a la comprensión de otro tipo, que también me parece importante destacarla, porque no es una ida al teatro más, es una ida al teatro que puede despertar mucho interés y búsqueda e investigación posterior, porque la obra es en sí encierra como una suerte de misterio que invita a querer saber más.
Bueno, no serás buena economista, pero sos muy buena vendedora, porque realmente nos has vendido esta obra para ir a verla. Ha sido una publicidad maravillosa, te digo que has despertado mucho misterio y ganas de poder disfrutarla.
Es muy interesante.
Bueno, me alegro.
Es muy interesante, María, para ir despidiéndote, porque el tiempo es breve. Esto que hablas del metalenguaje que tiene la obra, lo tomamos como un punto muy importante para ir redescubriéndola, como bien decís. Y te apelo, por eso te digo, a una explicación sintética. Es muy complejo lo que te pregunto, tal vez da para explayarse, pero si lo pudieras resumir. Hablabas mucho, te he escuchado, te he leído entrevistas tuyas a raíz de esta obra, la conexión con la infancia, de este ADN que todos traemos por la fantasía. Hoy en día, sinceramente, como uno ve a los chicos más apegados a la tecnología que a por ahí a la fantasía o al cuento tradicional o una expresión un poco más espontánea desde la oralidad, hoy es todo tecnológico. ¿Es más difícil establecer este puente hoy con los chicos, por ejemplo?
Sí, puede ser que sea más difícil, pero es una oportunidad que no debes dejar de ser aprovechada. La primera vez que mi hija escuchó esta partitura, que fue la primera vez que yo la dirigí, tenía 3 años. Y no podía, era un imán para ella. Cada vez que yo la escuchaba para dirigirla, ella estaba al lado y hacía como que era la reina de la noche, que es como el personaje de esta obra y el que todos vienen a ver. Y era impresionante cómo funcionaba en ella. Yo creo que las idas al teatro son uno de los escasos momentos que aún tenemos todos de reunión en torno a comunidad, como comunidad, de reunión en torno a una historia que narra episodios que se pueden parecer a conflictos que nosotros también transitamos, y la flauta mágica habla de una serie de pruebas y de una serie de sometimientos que todos los personajes tienen que realizar para alcanzar la felicidad. Y eso se parece mucho al camino al que todos enfrentamos en la vida, ¿no es cierto? Entonces, me parece que una ida al teatro es una oportunidad que nunca hay que desaprovechar, y sobre todo con los chicos, porque los enfrenta a una realidad que es diferente, que tiene que ver con que se apagan las luces y hay que cultivar la atención y hay que desarrollar la escucha, y no se puede hablar, y en esa escucha, por lo que sucede en el escenario, lo que le pasa a uno de los personajes, que es parecido a lo que le pasa a un compañero, a lo mejor desarrollo empatía, a lo mejor desarrollo solidaridad, y salgo de la experiencia teatral con más preguntas que respuestas.
Hay como una transformación, claro.
Hay una transformación que produce el teatro y por eso para mí es un espacio sagrado. Entonces, en un momento donde nuestra atención no dura más de un segundo y enseguida cambio con el dedo lo que estoy mirando en las redes sociales, me parece que el teatro se alza como uno de los pocos momentos en donde todavía todos nos podemos detener y como colectivo atender a otro, escucharlo y irnos, digamos, pensando.
Con eso nos quedamos.
Modificados, modificamos y con la imaginación a tope.
Activada, a tope, exactamente.
María,
exactamente.
Ha sido
un gusto
enorme haber podido dialogar con vos.
Un placer para mí.
Lo mismo, muchísimas gracias y que sigan los éxitos, por mucho más.
Bueno, muchas gracias.
Hasta pronto, gracias María.
Chau,
supuesto, invitamos a todos los oyentes.
Así es.
Bueno, Ale, muy interesante todo lo que nos has traído y bueno, nos despedimos hasta el próximo domingo.
Qué bueno lo que nos decía María Jaunarena, siempre es un disfrute las entrevistas en este espacio. Gracias, Vivi, por la posibilidad y nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados 30 kilómetros repavimentados de la Ruta 63 entre Dolores y Tordillo, un corredor estratégico que conecta las autovías 2 y 11.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
De Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Toda obra maestra tiene detrás una historia. Y cada domingo descubrimos una versión de ese mundo interior que nos revela cada compositor y su intérprete. Simplemente clásica.
Y en nuestra agenda clásica de hoy tenemos el placer de saludar a una de las grandes pianistas argentinas, especializada en la difusión de la música latinoamericana. Y además, bueno, es realmente una mujer profesional que explora repertorios que son menos transitados en realidad. Ella nos va a contar un poco lo que es su carrera, cuál es el repertorio que ha abordado. Y hablamos de Lilia Salzano, gran pianista santafesina. ¿Cómo estás, Lilia? Un gusto hablar con vos.
Hola, Viviana, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar en el programa. Para mí, bueno, un enorme placer realmente.
Bueno, nosotros también queremos agradecerte este tiempo que te estás tomando para charlar con nosotros, para hablar sobre diversos temas, homenajes también que has participado hace muy poquito tiempo en torno a una de las escuelas históricas de la provincia de Santa Fe. Y vos egresaste de la Universidad Nacional del Litoral, para empezar, ¿no? Te desempeñaste como pianista titular de la Sinfónica de Santa Fe, cargo que seguís ocupando, ¿no?, en este momento.
Exacto, sí, yo soy la pianista titular de la Orquesta Sinfónica, un trabajo que es maravilloso, en el que sigo aprendiendo un montón de cosas, porque bueno, viste que el piano tiene una amplitud, digamos, de universos que, en el cual se puede desempeñar, y como parte integrante de la orquesta es una métier bastante particular, ¿no? Porque en principio lo que uno empieza a entender, algo que parece muy lógico, y es que el piano es un instrumento de percusión, ¿no? Esa es su esencia. Pero es algo que descubrí estando dentro de la orquesta, hasta qué punto la pedagogía del piano se centra en justamente hacerlo cantar y en estar más unido a la lírica, a la voz, que a su esencia, que justamente son martillos.
Claro, exactamente, golpean.
Sí, bueno. Exacto, sí, sí. Bueno, así que en eso, me dedico, bueno, mi trabajo aquí en Santa Fe es ser la pianista de la Orquesta Sinfónica, y luego tengo todo lo que es mi carrera como pianista, ¿no?
Exactamente, como solista, también participando con ensambles, y por supuesto también, vamos a decir, como pedagoga, porque vos te dedicás también a la enseñanza, ¿no?
Sí, justamente, bueno, hace muchísimos años doy clases, pero bueno, en este momento no estoy dedicada a dar clases en una institución. Estuve más de 20 años en lo que es la Escuela de Música de acá de Santa Fe, del Liceo Municipal, un ámbito maravilloso donde se estudia el piano, ¿viste? Es la carrera como un conservatorio, ¿no?
Claro, sí.
Donde, bueno, ahí es un semillero hermoso, donde tengo, bueno, unos recuerdos maravillosos y alumnos que todavía estamos en contacto y que me encanta, ¿viste? Y que me van siguiendo en todas. Entonces, y alumnos también que están tocando, ¿no? Entonces es hermoso eso. Y lo que sí, mi labor docente actualmente tiene más que ver con seminarios o masterclasses que voy brindando, como por ejemplo todo esto que estuve haciendo en la gira Guastavino, que fui llevando y que llevo a todos lados, ¿no? Una instancia, digamos, de trabajo con un semillero o con gente que ya está formada, como para ir aportando un granito en cada lugar que voy, ¿no?
Claro, 19 provincias, ¿no? ¿Recorriste con la gira Guastavino?
Así es, sí.
Qué
sí,
maravilla.
Parece casi increíble.
Pero casi el país completo, te faltó poquito para completar,
sí,
el país.
Sí, me faltó muy poquito porque, bueno, por ejemplo, hay lugares como San Luis, que lamentablemente el teatro que tiene un piano se había quemado en ese momento, entonces no sé. Bueno, en fin, quedó ahí pendiente, están pendientes dos o tres provincias que me quedaron, pero bueno, en algún momento se realizará, pero fue un... Bueno, es un proyecto que si me lo proponía, sí, a priori hubiera dicho, no, estoy loca, esto no lo voy a poder hacer. Y la verdad es que fue saliendo mágicamente. Bueno, no, mágicamente no, fue bastante
trabajo.
Mucho
trabajo, me imagino, por supuesto.
Mucho trabajo.
Porque
sí,
además después lo llevaste para distintos países también, no solamente aquí en la Argentina, sí, sino que has estado en diferentes países latinoamericanos también, y creo que en España, si mal no recuerdo, ¿no?
Y en España, exactamente. Uh-huh. sí. La idea es justamente llevar esta música, porque bueno, a medida que uno la lleva a un público es que va teniendo vida, ¿no? Uh-huh. Y que la idea mía era justamente llevarlo primero a todos los rincones posibles en Argentina, porque es nuestro compositor y ni lo conocemos muchas veces. Entonces, vivirlo en una experiencia de un concierto comentado que hago, que fui agrupando las obras en base a características que además intento hacer como una especie de ida y vuelta con el público, que haya un feedback, que haya un despertar de la imaginación y de la sensibilidad hacia la música para permitirse, digamos, poder disfrutarla, ¿no? Porque a veces uno puede llegar... Nada, porque he ido a ámbitos donde capaz nunca se había hecho un concierto de piano o por ahí, ajá, estaban acostumbrados a otros repertorios. Y entonces, claro, de repente animarse a ir a un concierto primero de una hora entera de piano con un compositor que a lo mejor conoces una obra es un desafío.
Sin duda.
Y la verdad, sí, y la verdad que para mí, sorpresa, siempre ha sido una respuesta preciosa al público, realmente personas emocionadas, que además, bueno, por ejemplo, hay un detalle que hay una de las obras que escribió una originalidad, digamos, de Guastavino, que es hacer retratos de personas a través de música.
Qué maravilla.
Entonces,
qué talento.
Es hermosísimo. Sí. Y entonces, bueno, en estas presencias que él hace, estos retratos musicales, yo juego con el público de que, bueno, a ver, ¿quién es esta persona? ¿Dónde vive? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es su carácter? Bueno, no te puedo decir la cantidad de historias que he juntado en toda la gira. ¿Cómo es que las personas sienten cosas y se dejan llevar y los maravilla esta música? Entonces, me encanta, ¿no? Porque es realmente ver algo vivo, ¿no?
Por
algo
supuesto.
Que está...
Y Guastavino es uno de los compositores argentinos, obviamente más representativos, pero hay otros también que están a su altura. Pero ¿por qué elegiste vos particularmente a Guastavino para destacar su figura por encima de tal vez de otros? Por algo personal, por un gusto personal tuyo, por una cuestión de acercamiento. ¿Qué fue lo que a vos te motivó a impulsar su figura a nivel no solo nacional, sino también internacional?
Mira, qué buena pregunta. Pero en realidad tiene que ver con que me enamoré de una obra de él y es así de simple. Pero podría haber elegido otro, ¿no? Pero me sucedió que yo fui a hacer un seminario de interpretación en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, esta maestría única en el mundo que tenemos, que es de interpretación de los autores argentinos y latinoamericanos del siglo XX y XXI. Y yo tuve una experiencia increíble ahí de escuchar trabajar nuestros autores y los latinoamericanos cómo se trabaja Beethoven. O sea, realmente, quiero decir, con un rigor, con un compromiso total, con un entusiasmo total. Uh-huh. Y entre esas obras que todos habíamos llevado, los diferentes intérpretes, apareció una intérprete que llevó la sonata de Guastavino.
Ajá.
Para piano.
Sí.
Y yo, como se dice, flasheé, me pareció algo tan dulce, tan hermoso, tan bien escrito, una obra importante, o sea, realmente me maravillé. Y entonces en ese colectivo que cruza de oeste a este, de Mendoza hasta Santa Fe, que es un viaje largo,
sí.
Que yo esto lo tengo que tocar, yo esto a mí me encanta, o sea, realmente me llena, me y te sentís un pianista, ¿sí? ¿Cómo decirte? Son obras grandes. Y entonces empecé tímidamente a ir juntando obras para tocarlas y se hizo en ese momento en 2012 varios como se dicen, homenajes por los 100 años del nacimiento de Guastavino, entonces toqué en varios de ellos, entonces eso también me obligó a poner algunas obras más, y luego vino el puntapié inicial de todo esto, que fue la grabación de toda la obra de piano de Guastavino a través de la primera convocatoria que realiza el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, para poder hacer la grabación integral que yo sinceramente pensé que no me iba a salir.
Además, no solamente has grabado la obra completa de Carlos Guastavino, sino también la de Virtú Maraño, que es otro gran compositor santafesino.
Sí.
Esa también es otra, otra asignatura que has aprobado, digamos, de una manera magistral, porque tampoco ha sido muy interpretado Virtú Maraño, me parece, ¿no?
Exacto, mira, y eso también, eso fue anterior, eso fue en 2005, se hicieron unos homenajes para los que me invitaron, las hijas de sus hijas, ¿no?
Claro.
Cecilia y Andrea me invitaron para unos homenajes que se hicieron en la universidad de acá y en Rosario, de acá digo de Santa Fe, ¿no? Y yo lo que quería hacer era justamente un estudio, uh-huh. Primeramente sobre la obra y luego ver de grabarla más adelante. Y tuve como directores de beca a otro compositor que tenemos acá, bueno, ya falleció, Jorge Molina, quien había estudiado justamente, había hecho un estudio exhaustivo de toda la obra sinfónica de Virtú. Entonces tenía todos los datos, así que hicimos justamente las interlecturas, digamos, entre lo que era su obra sinfónica, o sea, encontrar su estilo entre las obras sinfónicas y todo lo que era lo pianístico. Y además, bueno, trabajé justamente con Dora de Marinis allá en Mendoza.
Sí, gran pianista. Nosotros aquí la hemos entrevistado en el programa.
Qué bueno.
Excelente, además.
Ella además ha marcado hitos en nuestro país, porque ella... Gracias a ella es que existe la primera grabación integral de Guastavino con un grupo de pianistas. Y entre todas esas grabaciones integrales maravillosas y súper valiosas, son un tesoro para nosotros, está justamente toda la obra de Llaneo, quien fue el maestro de Virtú Maraño. Entonces me interesaba trabajar con ella porque siendo que ella conocía justamente toda la obra de Llaneo, me iba a poder ayudar a vislumbrar cosas que seguramente había en la obra de Virtú Maraño respecto a su maestro. Entonces, bueno, trabajamos también con ella y ella, con todo el bagaje que ella tenía encima, que era muchísimo mayor que el que yo tenía en ese momento, y que yo creo que también que en este momento, porque es tremendo todo lo que ella ha investigado en música argentina y latinoamericana, ella no dejaba de sorprenderse de la originalidad que había en las obras de Virtú, que realmente eran obras súper interesantes y genuinas. Uh-huh. Entonces, claro, cuando uno está estudiando y ves que tu maestro mira asombrado y con emoción la obra, entonces vos la empezás a mirar diferente.
Pues claro, por supuesto.
Imagínate, porque eso es lo que sucede un poco, ¿no? Cuando uno, en general, en lo que es el estudio académico de la música, ya sea del piano, por ejemplo, ¿no? Cuando uno estudia en conservatorios, universidades, es raro, aunque hoy día creo que quizás un poquito cambió la mirada, pero no se tiene la misma valoración de nuestros compositores que de compositores, qué sé yo, de europeos.
Exactamente, o sea, sí, sí. Ahora ha cambiado un poco, me parece, ¿no? Estos últimos años.
Yo creo que sí.
Es como
yo
que
creo
fue
que
cambiando.
Sí,
pero...
que ya hay una nueva camada de docentes,
claro.
O hay otra visión también de lo que es lo americano, lo argentino y el valor de lo nuestro. Sobre todo porque, bueno, cuando uno logra ponerle esta mirada que yo te decía que le ponía Dora de Marini sobre la obra, claro, uno empieza a mirar y dice, ah, claro, tiene razón, mirá qué hermoso esto.
Exactamente.
Es como validar eso, y es muy importante eso.
Por supuesto. Y mira, sí. Hay mucho más que me gustaría preguntarte, porque estuviste con un proyecto de anglotango, tangos compuestos por autores británicos del siglo XX. Bueno, maravilloso, no va a faltar la oportunidad para poder contarme esto en algún momento, pero no quiero dejar pasar El homenaje al que fuiste invitada, precisamente vos la nombrabas recién a Cecilia, que es la hija de Virtu, sí, Maraño, porque se realizó a través del aniversario de la institución, creo que fue el número 120 de la Escuela José de San Martín, la Escuela Normal, que fue la escuela donde Virtu Maraño hizo sus estudios secundarios, y vos estuviste allí participando de un acto tocando el piano de una de las marchas, o sea, la marcha del colegio que compuso él, que compuso Virtú.
Exactamente, mira, viste esas causalidades de la vida que son increíbles, ¿no? Porque yo fui a la escuela normal desde, como es, preescolar hasta finalizada la secundaria.
Es la misma, la escuela superior, sí, normal superior 32, ¿no?
Exacto, de acá de Santa Fe.
Claro.
Y justamente cuando llego a quinto año, los profesores de música, claro, está la pianista, entonces vamos a hacer la marcha normalista. Entonces se había dejado de cantar y de hacer, y bueno, a raíz de que se enteraron que yo tocaba el piano y qué sé yo, entonces bueno, me trajeron el manuscrito, digamos. Y yo lo toqué y mis compañeros lo cantaron, uh-huh. Te estoy diciendo, 1997.
Mirá.
Sí,
increíble. Hace mucho. Sí. Y después...
Ah, 1996, perdón.
Claro, y se repite la historia ahora. Es increíble.
Es increíble, pero lo loco es que yo en ese momento no sabía que era de Virtú Maraño. Claro. Y yo después grabé toda la obra. Y luego, volviendo, digo, mira vos qué casualidad... que yo era como si ya estaba escrito que iba a grabar lo de Maraño, no sé, es como muy extraño. Y justamente una profesora que está actualmente, que fue compañera mía en la universidad.
Verónica Elizalde, creo que es, ¿puede ser?
Exacto.
Sí, vamos a mandarle un saludo porque iba a estar escuchando el programa. Verónica, que fue, ella fue la que buscó la partitura, ¿no?
Ella fue la que, fíjate vos que ella sin ser ni siquiera de Santa Fe, porque ella es de una ciudad, una localidad que se llama Ramona, uh-huh. Y bueno, empezó a dar clases, o sea, ya ahora tienes el cargo, digamos, de profesora de música en la escuela, y ella le llamó la atención qué pasaba que no se cantaba la canción de la escuela, porque ya se ve que en otros lugares se cantan siempre la canción de su escuela. Bueno, así que hizo todo un trabajo para dar con la partitura, que además no fue fácil, porque claro, no, antes uno iba a la biblioteca y estaba, pero hoy día, viste, que todo se digitaliza.
Claro, y se va perdiendo algunas cosas, es verdad. Sí.
Y se van perdiendo, porque incluso hay toda una historia que se ve que la marcha tenía una letra primeramente y luego se hizo un concurso para cambiarlo, entonces hay una segunda letra, uh-huh. Bueno, todo ese tipo de cosas, bueno, me escribe a mí, yo entonces le digo, mirá, hay que hablar con las hijas, porque, con los hijos, ¿no? Porque luego está también Leopoldo, ¿no?
Exacto, son tres.
Lo que pasa es que uno va con las que son músicas, pero en realidad son...
Y él es artista, ¿no? Plástico, tengo entendido, Leopoldo.
Exacto. Uh-huh. Su obra, por ejemplo, está en la tapa de los discos de justamente de la grabación que hice de la obra de piano. Uh-huh. Es hermosa realmente. Y bueno, te decía, entonces ella, la Vero Elizalde, se puso en contacto con Cecilia y con Andrea, y entonces bueno, se recuperó el manuscrito, y bueno, entonces me invitaron además esto, que todos los niveles, porque es una escuela enorme. Tiene desde jardín hasta lo que es magisterio.
Claro, completo. Y,
completo, que además son es un mundo, o sea, son siete divisiones, o sea, es una escuela enorme, y todos cantando la marcha de los normalistas, compuesta por Virtú Maraño, que además, bueno, fueron todos los medios televisivos, fue el intendente, fue realmente una fiesta una fiesta hermosa.
Me imagino la emoción no solamente de los egresados, sino, bueno, obviamente tuya tocando el piano, esta maravillosa obra, las hijas que estuvieron presentes también, ¿no? Cecilia estuvo allí, Andrea creo que también. Así que, bueno, realmente un momento muy emotivo para recordar a este alumno de esa escuela que fue Virtu Maraño, uno de los grandes compositores argentinos que vos estás presentando a nivel mundial en todas tus giras y con estos trabajos musicales que estás haciendo. Así que realmente te felicito, Lilia. Es realmente un trabajo muy, pero muy interesante el que estás haciendo.
Bueno, muchísimas gracias. Mira, la verdad es que a quienes están escuchando los invito a animarse, a escuchar, a explorar otros repertorios, ¿no? O sea, escuchar estos repertorios argentinos y latinoamericanos. Hay realmente un cofre de tesoros que no los estamos viendo y que me parece que a medida que los vayamos viendo van a ir creciendo inclusive.
Por supuesto.
Entonces, sí, creo que sí que es así.
Lilia, para ir cerrando, decime qué vas a estar haciendo próximamente, así podemos escucharte.
Sí, claro, mira, justo voy a estar en Buenos Aires, voy a estar invitada por la Asociación Argentina de Compositores, uh-huh. En lo que es el ciclo federal de conciertos. Voy a estar presentándome en el Palacio de Libertad, en el Salón de Honor, y en el Damus, y voy a estar presentando un programa que es una belleza, estoy chocha, cada día me gusta más tocar esto, que incluye algunos autores argentinos históricos, como ser Alberto Williams, ahí está Elsa Calcaño, está Drangos, en obras que van a ser prácticamente estreno, o sea, increíble, vos decís, son obras que ya tienen muchos años y son estrenos.
Son viejos tesoros.
Viejos tesoros, tal cual. Y luego toda una selección de obras de autores actuales de diversos lugares de Argentina y además de diversos estilos. Muy, muy interesante. Realmente quedó un conjunto de obras que dan gusto escuchar, así
vamos a estar presentes seguramente en algunos de esos conciertos y nos vamos a saludar. Lilia, te mando un gran saludo, lamentablemente nuestro tiempo se termina, me encantaría seguir charlando, pero bueno, tenemos que cerrar la nota, así que te mandamos un gran saludo y vamos a escuchar para ir finalizando música interpretada por vos. Tenemos La Marcha Normalista y Un Gato, de Carlos Guastavino, así que
un
lujo disfrutarte. Hasta la próxima, Lilia, un gran saludo, ¿eh?
Un gran abrazo, muchas gracias.
Por favor, así hablábamos con la pianista Lilia Salzano.
Normalistas de viento tenemos esta marcha triunfal, nuestro norte al frente marchemos, vislumbrando el triunfo final, comprendemos metas de un futuro de promisión y llevar al partir de la escuela saber, cariño y fervor. Desde el momento mismo de la despedida marchemos juntos hacia él. Siempre afanosos, siempre sonrientes, los estudiantes de la norma. Normalistas de bien ponemos esta marcha triunfal, nuestro norte al frente marchemos, vislumbrando el triunfo final, comprendemos pronto nuestra misión, las metas de un futuro de promisión y llevar al partir de la escuela.
varios años comentamos en Simplemente Clásica